Muy bien, una vez más, bienvenidos a la comunidad judío-adventista Bet Benation del Uruguay en la celebración del Shaharit de Shabbat. Esta mañana vamos a continuar con nuestra derashá correspondiente a la parashá Pinjas. La Torá nos dice en el libro de Bamidbar, capítulo 25, versículo 10, donde comienza nuestra porción de la Torá, de la siguiente manera. Vaidaver Adonai el Moshe lemor, Pinjas ben Elazar ben Aharon Hakohen Heshi, et Hamati meal benei Yisrael vekano et kinati, betoham belo giliti et benei Yisrael bekinati. Así inicia nuestra parashá en esta semana. Y la lección que nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, para la aftará de esta semana, los profetas, la encontramos en el primero, o Malajim 1, Primera de Reyes 1, capítulo 18, versículos 46, y se extiende hasta el versículo 19, versículo 21. ¿De qué nos habla la parashá? De un hombre llamado Pinjas que mató a Zinri y también a la princesa Madianita de nombre Cosby. Allí el versículo 14 y 15 de Bamidbar 25 nos dice el nombre del hombre israelita asesinado con la mujer Madianita era Zinri, hijo de Salu, jefe de una casa ancestral perteneciente a los simeonitas. El nombre de la mujer madianita asesinada era Cosbi, hija de Sur, que era jefe de un clan en una casa central en Madian. El día de ayer hablamos acerca de, en parte, de la importancia que son los nombres en la Torah y por qué Hashem había colocado o establecido que algunos nombres pudieran ser perpetuados a través de los siglos, como es hasta ahora, ¿verdad? Podemos todavía encontrarlo, incluirlo en la lectura de la Torá, de los Nevi'im. Y es que estos dos nombres, como cuando comentábamos el día de ayer y nos fijábamos con respecto a este acto valeroso, un acto de valentía que estaba haciendo Pinjas al enfrentarse, no solamente siendo de una tercera generación por debajo de Aarón. Estaba Aarón, estaba Eleazar, estaba Pinjas. Pinjas era uno de los jueces, vamos a decir, en la jerarquía, estaba por debajo, estaban los menores, y se levantó a matar un jefe de una casa de una de las tribus y también una princesa, ¿verdad? Una mujer madianita, ¿no? Hija de Sur, que era un jefe de un clan en Madian. Es decir, estaba poniendo en peligro su vida. La Torá era clara. Aquel que asesinara tenía un resultado, una consecuencia, y era morir. Pero cuando nosotros leemos de esta para allá y vemos de que Pinjas no le importó el resultado de esta acción y que de hecho él se levantó cuando vio que nadie hacía nada en favor de Hashem, en favor de lo que Hashem había pedido y solicitado a Moshe. Dile a estos jefes, cada uno de los jefes de su casa, que se levanten y me los ahorquen a todos. Pero no lo hicieron. Entonces, Adonai, en su amor y misericordia, felicita a Pinjas por su acción. Y el Señor, hablándole a Moshe, le dice: mira, Moshe, Pinjas, allí en el libro de Bamidbar 25, 10 al 12, Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho retroceder mi ira de los israelitas. Por tanto, dile a Pinjas, y parafraseando el texto, por cuanto has tenido celo por mí, te voy a conceder mi pacto de paz. ¿Y qué incluía la paz para este hombre? Incluía de que podía caminar, moverse, ¿verdad? Con la total seguridad de que nadie tomaría, ¿verdad? Como era permitido, levantarse y tomar acciones por haber matado a alguno de estos, o algún familiar de estas personas levantarse para tomar venganza al respecto. Y Laftará ahora nos muestra o nos recuerda la historia de Elías, que realizó grandes hazañas como las de Pinhas. Si leemos en Malachim 1, capítulo 18, en adelante, a partir del versículo 46, nos dice: Pero la mano de Adonai estaba sobre Elías, se ciñó los lomos y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a espada. Los líderes de Israel en la época de Elías, como tenemos de cierto, habíamos comentado la parasha anterior, ¿recuerdan? Donde hablábamos acerca de Miqueas. Y que Miqueas había estado en un periodo donde habían cuatro profetas de Israel distribuidos entre todo el territorio que les correspondía. Ahora vemos aquí a Elías que dentro de la época y de los y del espacio donde le tocó vivir, ¿verdad? Ninguno de los que estaban allí, los líderes, ¿verdad? De igual manera como la última rebelión antes de entrar a la Canaán, estos líderes no eran fieles a Shem y eran desvergonzados porque hacían todo delante de Shem. Si recordamos un espacio interesante en la lectura de la Parashá, cuando Moshe les dice que se levanten y vayan a destruir, que vayan a matar, que vayan a colgar a todos estos que se habían levantado y se habían ido en pos de las mujeres madianitas y se habían postrado sobre esos ídolos, ¿verdad? ¿En dónde estaban? Estaban frente al tabernáculo. Estaban allí llorando, viendo todo esto. Pero aquí vemos también, ¿verdad? A estos líderes. ¿Y dónde estaban? En este caso no estaban llorando, no estaban recibiendo ninguna acción, estaban cometiendo las acciones deliberadamente ante Adonai. La reina, incluso, ¿verdad? Luego de haber escuchado y sentido de que, bueno, este hombre vino y me mató a todos, no quería, por supuesto, darle una recompensa a Elías o no recompensarlo de una manera, como esperábamos, ¿no? Entonces Jezabel, dice Malachim 1:19, envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses. Y más también, si mañana a esta hora no hago tu vida como la de uno de ellos. Es decir, te voy a dar lo que nosotros esperaríamos que iba a recibir Pinhas, ¿no? Si usted mató, usted debe, pues, recibir esto, ¿no? Ningún profeta como Moshe estuvo allí para proteger a Elías. Recordemos que Moshe, a pesar de cada una de las cosas que se suscitaban en el pueblo de Israel en contra de Adonai, ya sea Baal Peor o con el becerro de oro, en fin, allí con estas mujeres madianitas, siempre estaba Moshe allí e incluso llegó a postrarse en el suelo en favor o en pro del pueblo. Pero aquí vemos a Elías, ¿bien? No tenía nadie que lo protegiera, nadie que le diera ese sustento, ¿no? Ese soporte que como ser humano necesitaba. Y por ser un ser humano, carne y hueso como tú y yo, tuvo miedo. Se levantó para salvar su vida y se fue al desierto. Y allá se sentó debajo de una rama, ¿verdad? Y es solitaria. Y estuvo dispuesto allí a morir. Y ahí dice en el capítulo 3 y 4 que viendo eso Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y al llegar a Beerseba, en Judá, dejó a su criado allí y él se fue en el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Elías fue un gran hombre. Tenía el privilegio de ir al cielo sin morir, pero era un ser humano y por lo tanto, como ser humano, se deprimió. El Tanaj, cuando lo estudiamos, nos dice que se durmió y durante su sueño, un malajín le habla, ¿no? Adonai le habla a Moshe a través de un malajín. Entonces se acostó, nos dice el versículo 5, echándose debajo del enebro, ¿verdad? Y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. A veces no sentimos ese estímulo que Hashem hace para aquellos que le son fieles, para aquellos que presentan un celo. Mira, el Señor cuida de ti y de mí. Y de vez en cuando nosotros podemos pensar, como pensó Elías, que él y solo él es fiel a Hashem. A veces podemos tentarnos a pensar de que estoy yo solo contra la lucha. ¿Con quién me podré yo sostener? ¿Con quién podré yo hablar? ¿Será que solamente yo entiendo el propósito, en este caso que nos atañe a nosotros, el propósito de esta comunidad? ¿Solamente somos nosotros lo que entendemos? Y es entonces allí cuando sentamos miedo, desesperación de quedar desplazados o de quedar apartados de todo, entonces allí es cuando se levantará Adonai y nos dirá, hey, no estás solo. Y a Elías se le dijo, hay un remanente de 7000 que también son fieles a mí. Así que no te preocupes, que nosotros no estamos solos. No somos somos una pequeña porción de ese remanente fiel que Hashem ha apartado, que ha cuidado, que ha protegido, ¿sí? Para su pueblo. Ahora, nosotros, cuando leemos la parasha, escuchamos que Hashem hace un Brit Shalom, hace un pacto de paz con Pinjas, hijo de Eleazar. Y este Brit Shalom es el prototipo del nuevo pacto que Hashem quiere hacer con su pueblo. Y él ya lo dijo a través de Yirmeyahu, el profeta Jeremías. Mira, si nosotros buscamos Jeremías 31:31, allí Jeremías dice, viene el tiempo, dice Adonai, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto es el pacto de paz. ¿Sí? Cuando nosotros leemos lo que Adonai le dice al profeta Ezequiel, ¿verdad? También le dice que haré un pacto con ellos. Pero cuando Hashem está recordando este mismo pacto que había sido expresado al profeta Jeremías, es un pacto especial porque el rey David nos dice allí, Ezequiel 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos. Todos tendrán un solo pastor, ¿sí? Pero cuando nosotros, es interesante esta parte, porque acerca de las Haftarah hay muy poco comentario. La mayoría de los comentarios que tú puedes encontrar, ya sean judíos, mesiánicos, ortodoxos, bien, la mayoría se basan solo en la parashá. Por supuesto, nosotros ubicamos y conectamos la Brija de allá con la Torá y los Neviín, pero muy poco se habla acerca de los profetas. Y cuando nosotros podemos entender y ver el contexto o el ambiente en el cual se estaba realizando esto, podemos ver que cuando a Ezequiel se le da este mensaje, David ya estaba muerto. Y saben, habían muerto unos, vamos a decir, David vivió en el siglo X antes del Mashiach y Ezequiel vivió en el siglo VI. Es decir, que habían pasado alrededor de unos 400 años, ¿no? Después del rey David, ¿no? Pero aún así, nosotros podemos ver en la Torá que, y en la tradición judía, según los profetas, ¿verdad? También David es el antepasado del Mashiach, es el prototipo del Mashiach. Eso significa que es el único rey, es el único pastor que tendrá el pueblo de Hashem y será el Mashiach. Este Mashiach en hebreo, ¿verdad? Es llamado Mashiach ben David, Mashiach el hijo de David, como ya recordamos, ¿verdad? Y volviendo otra vez al libro de Jeremías 31:33, dice que este pacto que haré con la casa de Israel después de ese tiempo, declara el Señor, donde pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué interesante que este pacto que es nuevo apunta a hacer lo mismo que Hashem quería hacer cuando se paró delante del pueblo después de liberarlos de Egipto, allí en el Sinaí. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, ¿no? La Torá nos repite, nos dice, nos enseña que la ley, esta ley que va a ser escrita en nuestros corazones, ocupa, ¿verdad?, un lugar central en este pacto de paz. Y recordemos entonces el pacto de paz que se le hizo a Pinjas. Se le hizo un pacto de paz. Y si nosotros podemos pensar de que este mismo pacto de paz fue el que se le dio a Pinjas, es interesante pensar de que Pinjas en ese momento tenía a Shen, tenía toda la ley en su corazón, sabía lo que había que hacer, tenía el celo que tenía que tener para avanzar. Y siendo incluso sacerdote, porque venía del linaje de Aarón, era descendiente de Aarón, ¿verdad? Nosotros podemos ver que se le da o se le reafirma, ¿verdad? Junto con ese pacto, el sacerdocio. Y ese sacerdocio, ¿verdad? Es que de todos los hijos que iban a aparecer para Aarón, de Eleazar y luego entonces de Pinjas, capaz que habían otros hermanos con Eleazar, por decirlo. Entonces la línea iba a seguir Eleazar, Pinjas y así hacia abajo la descendencia como sumos sacerdotes. El resto iba a ser sacerdote y esto es interesante porque Hashem quiere hacer un nuevo pacto. Y qué interesante de que este pacto de paz se hará cuando venga el Mashiach ben David. Y qué interesante que el pueblo de Hashem, la Keilah de Yeshua, haya sido otorgado de un pacto y que también haya sido, ¿verdad?, colocado como que real sacerdocio, pueblo santo, ¿verdad? ¿Qué conexión tan linda podemos encontrar aquí? Bueno, sí, eso es allí hablando acerca de Jeremías, pero del mismo modo en que el profeta Ezequiel dice: seguirán mis leyes y tendrán cuidado de cumplir mis decretos. Así que las leyes dadas por Moshe han inspirado, pero incluso las leyes de casi todos los países del mundo. Por eso, pudiéramos decir, parafraseando, que la Torá puede ser calificada como una ley moderna, una ley que no ha dejado de existir. En otro aspecto, otra calidad, otro cualidad que tiene este pacto es ser verdadero o duradero, ¿verdad? Perpetuo, ¿sí? Ahora, Hashem nunca dijo que habría otro pacto después de este. Entonces, nosotros podemos estar seguros de que este nuevo pacto será también el pacto del Olam Hazeh, del mundo venidero. No, Olam Haba. Porque dura para siempre. Es un pacto eterno como está escrito. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos vivirán para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y aquí Ezequiel vuelve a decir, haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto eterno. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi morada estará con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí hay una reflexión importante, ¿no? Porque aquí dice que pondré mi santuario entre ellos. Y sabemos que Hashem tuvo que preparar una morada para poder habitar en medio del pueblo, ¿no es cierto? Teníamos el Mishkan, el Beit HaMikdash, ¿verdad? El primer templo, el segundo templo. Ahora, cuando nosotros estábamos comentando esta mañana, ¿ok? Nosotros queremos volver al original, volver al inicio. ¿Y qué había en el Edén? ¿Cómo se encontraba el hombre con el Edén? Porque esto es una reflexión importante. Porque hay muchos que esperan hoy un tercer templo, pensando que el regreso del pueblo judío a su tierra es una señal inequívoca, única para la construcción de este tercer templo. Pero los que creen en este tercer templo olvidan una verdad que nosotros encontramos en la Torá. Si nosotros leemos Shemot 25, capítulo 8, perdón, Shemot capítulo 25, versículo 8, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice allí. Dice, y me darán un santuario y habitaré entre ellos, ¿no? El propósito del templo era para que Dios habitara entre ellos, lo cual significaba establecer el templo como morada de Dios en medio del pueblo, ¿verdad? Para estar presente permanentemente para siempre con su pueblo. Este plan fracasó. Y debido a este fracaso de la humanidad, ¿verdad? No se pudo completar o concretar. Desde el mismo principio en el Edén, como comentábamos, estaba claro que los seres humanos no serían capaces en este mundo de vivir en la presencia de Adonai. ¿Sí? Fue el fracaso de Israel que dijo, ¿recuerdan esta frase? Naaseh benishma. Haremos, oiremos y escucharemos. Haremos y escucharemos. ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase en el Sinaí? Bueno, fue el fracaso también de la iglesia primitiva que pensó en construir el reino de Shem en la tierra durante toda la Edad Media. La verdadera visión de Dios para hoy y el futuro no es construir un tercer templo. Vamos a decir, si se levantara un tercer templo, sería una negación del sacrificio que hizo el Mashiach. Porque reconstruir el templo, renovar los sacrificios, como se describen en la Torá hebrea, en la Biblia hebrea, sería negar todas las enseñanzas de la Biblia sobre el sacrificio del Mashiach que cumplió con estos rituales hebreos. Es la razón principal por la que el libro de Apocalipsis nos da una información triunfal sobre el mundo venidero. El último texto que leemos se encuentra en Apocalipsis capítulo 21-22. Y dice allí de una manera certera, segura, clara, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿Te recuerda eso al Edén? Muy bien. Qué maravillosa promesa. El Mashiach, que fue el cordero degollado en la cruz, estará con Dios, representando el templo. Y nuestro lugar de adoración será ante el trono de Dios, alabándole por nuestra redención. Que podamos entrar en la Canaán celestial. Que el próximo año podamos estar allí, aun cuando no estamos en Rosh Hashaná, pero podemos es pensar cada día que queremos, que deseamos, y como leíamos en la Bet Midrash, queremos que pase todo este proceso de purificación y restauración para que finalmente podamos entrar, ¿verdad? Con Yeshua, nuestro Mashiach Ben David, allí en la Nueva Jerusalén. Que Hashem te bendiga y te guarde en esta mañana de Shabbat. Que tengas un Shabbat Shalom.